Muchas gracias, vicepresidente. Buenas tardes a todos. La ley de colegios y servicios profesionales se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas, como indicaba anteriormente la vicepresidenta, y también de las recomendaciones específicas que hizo España en la Comisión Europea. Y además forma parte de lo que es la tradición desde el punto de vista de las recomendaciones de liberalización de la propia Comisión Europea, que empezó con la Directiva de Servicios. Desde ese punto de vista, es una de las reformas importantes que suele ser considerada y analizada por parte de la Comisión Europea, igual que por parte del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, y, como indicaba anteriormente, forma parte de nuestro plan de reformas. Por lo tanto, es una cuestión recomendada. Hay gran parte de la regulación, una parte de la regulación de colegios y servicios profesionales, que proviene incluso del siglo XIX y supone una modernización y un sector que, como comentaré posteriormente, es extremadamente relevante e importante y dinamizador de la economía española. Los servicios profesionales representan casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Y además se trata de un sector intensivo en mano de obra cualificada. Su competitividad queda demostrada porque, si uno analiza la evolución de la balanza de servicios de España, siempre ha habido una partida que ha sido positiva en su saldo, que ha sido los servicios turísticos. Sin embargo, lo que se ve en los últimos trimestres es que los servicios no turísticos, en los cuales hay muchísimos servicios profesionales, están teniendo una evolución claramente alcista, incluso con tasas de crecimiento del 40%, lo que pone de manifiesto que en esta actividad, servicios profesionales, la economía española es competitiva, y lo que se intenta es que con esta norma todavía lo sea más. Los efectos positivos de esta norma se derivan fundamentalmente de, como verán posteriormente, de la reducción de barreras, de limitaciones a la competencia, porque en España los servicios profesionales y la actividad de los colegios profesionales en ocasiones produce fragmentaciones que no son adecuadas. En el Ministerio de Economía hemos calculado cuál sería el impacto en el crecimiento potencial, es decir, una vez que estén adoptadas todas las medidas que se recogen en este anteproyecto de ley, y se considera que incrementaría el crecimiento a medio y largo plazo, el crecimiento potencial de la economía española, en algo más de 7.000 millones de euros. Esta es una medida que puede tener un impacto positivo importante. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este anteproyecto de ley? Hay dos aspectos fundamentales. En primer lugar, lo que son los colegios profesionales y después los servicios profesionales. En relación con los colegios profesionales, la ley lo que hace es establecer una lista de profesiones de colegiación obligatoria que solamente podrán ser exigidas por ley estatal. Aquí tenemos a las profesiones sanitarias, tenemos médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, ópticos y podólogos. También tenemos las profesiones jurídicas, como es el caso de abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios, y también todas aquellas profesiones técnicas en las cuales se exige un visado. Esos son, por decirlo de alguna forma, el conjunto de profesiones en las cuales la colegiación va a ser obligatoria. Existe también, lógicamente, podrán haber colegios que no son de colegiación obligatoria y que es voluntaria su adscripción al mismo para ejercer las actividades que se pueden plantear. Los colegios solamente podrán crearse mediante ley, a petición de los profesionales titulados, mediante una memoria justificativa que de alguna forma sustente lo que es la creación, la incorporación de estos colegios. Lo fundamental, en relación, aparte de la limitación de los colegios de colegiación obligatoria, es que se establecen normas estrictas desde el punto de vista de lo que es el gobierno corporativo y de lo que es desde el punto de vista de lo que es la transparencia de los colegios de colegiación obligatoria. Así, por ejemplo, se establece un régimen de incompatibilidades entre los órganos de gobierno, las personas que ocupen órganos de gobierno de los colegios y cargos públicos. Se prohíbe, por ejemplo, que los familiares directos de los cargos directivos de una corporación colegial puedan ser contratados laboral o mercantilmente por parte del colegio. Se mejora el ejercicio de la potestad disciplinaria de los colegios. Por una parte, se establece un código deontológico de cada organización colegial, que será único para todo el territorio nacional. Y por otro, se exigen órganos deontológicos y disciplinarios que sean independientes de los propios órganos de gestión del colegio, para que se le dé efectivamente mayor independencia a este tipo de actuaciones. Se clarifica, y esto es también importante, el régimen económico, y se separan lo que son servicios obligatorios de los servicios voluntarios. Y se establece para los colegios de pertenencia obligatoria la obligatoriedad de ofertar, perdón por la redundancia, un régimen de cuotas obligatorias bonificado para los profesionales en situación de desempleo. Se establece un régimen general de remuneración de los cargos directivos de los colegios obligatorios con carácter general, tienen que ser, no tendrán derecho a remuneración, y si se establece esta remuneración tendrán que ser aprobados por una mayoría cualificada por parte de los colegiados. Los colegios de colegiación obligatoria estarán obligados además a ofertar un sistema de certificados profesionales y se convertirán estas entidades en entidades de certificación de profesionales acreditados. Se refuerza asimismo la transparencia estableciendo la obligatoriedad de presentación y publicidad de las cuentas y también la necesidad de una auditoría de los colegios de pertenencia obligatoria. Los colegios deberán a su vez facilitar el acceso a la información y se exigirá que toda la información en relación con cuotas, cuentas, etcétera, esté disponible en formato telemático. Y se refuerza a su vez el funcionamiento democrático de los consejos generales al establecer la participación de los colegios en la elección de sus órganos directivos se tendrá en cuenta el número de colegiados que tenga cada uno de los colegios en cuestión. Por lo tanto, en relación con los colegios profesionales, las dos cuestiones fundamentales son, por un lado, limitación de la colegiación obligatoria y, por otro lado, transparencia y buen gobierno, especialmente, lógicamente, de los colegios en los cuales la adscripción es obligatoria. En relación con servicios profesionales, se establecen las condiciones comunes que afectan a los diferentes servicios profesionales que, lógicamente, pueden tener una incidencia en el resto de profesiones. El principio general, y esto es el principio básico que se recoge en la norma, es el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales. Las restricciones de acceso a una actividad basadas en una cualificación profesional solamente podrán ser exigidas por ley, ya sea estatal o ya sea autonómica, y siempre que esté justificado por motivos de interés general, proporcionado y que no sean discriminatorios. Cuando la cualificación que se requiera para el ejercicio de una profesión sea titulación universitaria o de formación profesional superior, la exigencia de la misma se deberá establecer en ley estatal. Se establece asimismo una lista de normas que mantienen su vigencia en lo que se refiere a las reservas de actividad y a las condiciones de acceso. Entre ellas se incluyen, para su información, las que regulan atribuciones en el ámbito de la ingeniería y edificación, sanitarias, transporte, educación. Las normas no incluidas en esta lista quedan automáticamente derogadas en lo que se refiere a esta materia, la de la reserva de actividad. Se crea una comisión de reforma de las profesiones que analizará los requisitos de acceso y del ejercicio de las profesiones. En la misma estará coordinada por el Ministerio de Economía, estará la CNMC, estará también la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y también los ministerios que se pueden afectados. Esta comisión informará sobre cualquier cambio normativo que incida en los requisitos de acceso y ejercicio de las profesiones y también podrá realizar de oficio una evaluación de las restricciones de acceso y de ejercicio existentes a la entrada en vigor de esta ley. Dentro de esta comisión se crea, por decirlo de una forma, una subcomisión específica que estará presidida por el Ministerio de Fomento en la que se analizará lo que son fundamentalmente las reservas de actividad de ingenieros y arquitectos para ver los espacios que tienen comunes y los espacios que siguen manteniendo de actividad específica cada una de ellas. En el caso de farmacias, el Ministerio de Sanidad hará una propuesta, se establece en relación con los márgenes y deducciones de las farmacias, para garantizar que el sistema actual de distribución farmacéutica llega y se mantiene con acceso a toda la población española. Y por último, se elimina lo que es la imposibilidad de compatibilidad que existe actualmente del ejercicio simultáneo de la abogacía y de la procura. Se establece un periodo transitorio durante el cual los procuradores seguirán manteniendo sus funciones específicas hasta que efectivamente los abogados estén en condiciones de poder competir desde el punto de vista operativo. Y además se eliminan los aranceles de los procuradores que existían hasta ahora. Y por último, los procuradores mantendrán una serie de funciones específicas que en estos momentos se están estableciendo en lo que es el proyecto de ley de enjuiciamiento civil, como por ejemplo es el de la agente de la autoridad. En definitivas cuentas, un paso fundamental en la modernización, en la liberalización de un sector competitivo y que estamos convencidos que con esta normativa todavía no será más. Muchas gracias.